did you ever? Well, did you ever?
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:07 de la tarde, arranca la cuenta atrás para disfrutar del mejor blues en Guipúzcoa. Ya son 20 años del festival que confirma a Tolosa como un referente de este género. Y no es para menos, dos décadas después ya se ha consolidado como un referente del blues internacional. Este jueves se vuelve a dar cita la buena música y las voces más conocidas del panorama internacional aquí en la villa. Un cartel de lujo que Íñigo Martín, su organizador, ha confeccionado con grandes estrellas que van a brillar en el aniversario del Tolosa Blues hasta el domingo con artistas locales y algunos hasta con candidaturas a los Grammys. Lo que está claro es que mejor pinta no puede tener esta edición. A las 8 de la tarde, Íñigo Martín, la Euskal Herria Plaza va a estar a reventar y a sonar blues. Buenos días, ¿cómo estás, Íñigo?
Hola, Arratsaldeon, Naya. Pues muy bien, con muchas ganas ya de que comience el festival, deseando pues esos nervios típicos de, ¿no?, de tensión de inicio de festival, pero bien, muy ilusionado y muy contento. Muy
y
contento
mirando
de celebrar 20 años.
Eso,
mirando al cielo, pero sí, mirando, es caricasco, gracias. Mirando al cielo, pero siendo muy optimista porque no va a llover a la tarde, seguro que no llueve.
Oye, ojalá, y si no con un paraguas y ya está, todo solucionado.
Y con un paraguas y a disfrutar de Noah and the Hell Drinkers, que es lo que estamos escuchando ahora en una versión de los años 70 de Rory Gallagher, del irlandés Rory Gallagher, que han incluido en su último trabajo, y que es un puntazo el último disco, sobre todo el directo de ellos es brutal, con una Noah en plena forma. Yo hace poco le decía, estáis en vuestro mejor momento, la banda tiene 8 años, y están, bueno, pletóricos, con experiencia, jóvenes. Bah, es un conciertazo, sí o sí.
La banda Donostiarra, Íñigo, que no nos queremos perder, vamos, por nada del mundo, pero tenemos muchos más platos fuertes por delante, ¿no? Hasta el domingo.
Así es, por ejemplo, mañana viernes a las 7 de la tarde en Guipúzcoa Plaza, en la zona trasera del Leidor, desde Barcelona, Martín Burguez and his Groovy Four. Es un cuarteto desconocido, pero que para mí es el tapado de esta edición, con su rhythm and blues potente, enérgico, explosivo. Yo los vi hace un par de años en Barcelona y bueno, fue una auténtica gozada. Entonces pues aquí están en Tolosa para traernos ese directo también muy, muy cañero, de verdad.
Qué ganas tenemos de disfrutarlo, Íñigo, ¿qué más?
Y luego por la noche también desde Barcelona, Chelsus y August Tarrats cuarteto. Y aquí he de explicar, bueno, vamos a hacer un pequeño guiño, el Tolosa Blues, cuando se inició en 2005, era un festival de blues y jazz, que eso muy poca gente lo sabe. Y bueno, luego ya con el tiempo, a partir de la tercera o cuarta edición, era únicamente de blues. Y un poco en agradecimiento a Joaquín Ansorena, al técnico de cultura del Ayuntamiento de Tolosa, pues he querido incluir un pequeño, pues, un guiño, ¿no?, un grupo pues, que haga swing, que haga blues swing, acercándose al jazz. Un poco es una versión algo diferente de lo que es el carril habitual del blues, del rhythm and blues, del soul. Pero, como te digo, bueno, es fantástica la voz de Chelsus, muy, muy buena, es una veterana ya. Y muchos años corista de Alejandro Sanz.
¡Ah, vaya! Sí. ¡Qué nivelón, ¿no? ¡Qué nivelón que llega a Tolosa!
Y bueno, y luego viene con, ya te digo, con una banda muy buena. Sí. August Tarrats es un clásico entre los pianistas de Cataluña y luego vienen acompañados de contrabajo y batería, como te digo, en un tono ya más hacia el swing, sin ser un blues tan puro, pero va a ser una gozada con la voz de esta mujer, sí o sí.
Sí, sin duda alguna, seguro que nos va a hacer bailar mucho. Bueno, pues vamos a seguir mirando ese cartel que merece y mucho la pena. Cuéntanos, Íñigo.
El sábado, a la 1:00, segunda banda local, Star Blues, desde el Goyerri, y más un miembro de Tolosa como ese John Lavallen. Mira, os voy a contar que son aficionados, no se dedican a la música, pero para no dedicarse a la música, esta banda tendrá como unos 10 años, lo hacen francamente bien. Acaban de editar su tercer disco a finales de año, y es una banda que pues, le ha dado un pequeño toque latino a su última grabación. Y es una banda que se mueve fundamentalmente en Guipúzcoa, pero ya con experiencia, una banda rodada, consolidada. Y como te digo, esto será el sábado a la una, ahí en López Mendizábal, cerca de, bueno, pues en la Toscana, han abierto un restaurante italiano, pues va a ser en esa plaza, donde Star Blues pues desgranará y nos presentará su último trabajo.
¡Qué maravilla! Como nos encanta. Bueno, ya el plato fuerte entiendo que para el domingo, ¿no, Íñigo?
No, el plato fuerte, bueno, nos queda el sábado a las 6:30 de la tarde desde el propio Tolosa, Ander Zubillaga, un guitarrista, un one-man band, que él se lo guisa, él se lo come con efectos, con guitarra, es buenísimo. Estuvo en su día en la banda de Iker Laurova y eso será el sábado a la tarde en Cercaucia a las 6:30. Luego a las 7:30 desde Barcelona, uno de los mejores armonicistas de Europa. O sea, ojo a lo que digo, ¿eh? Es muy difícil decir el mejor, ¿no? Pero sin duda, Jean-Paul Cumellas está entre los 3-4 mejores armonicistas de Europa y, bueno, va a ser un conciertazo, sí o sí. Sí o sí, acompañado de Miguel Talavera, más bajo y batería. Esto será el sábado a las 7:30. Luego nos iremos a cenar a la Sociedad Gastronómica, como también lo haremos el viernes, solemos cenar con todos los músicos. Y por la noche ya, después de cenar el sábado, pues la estrella de este festival, ¿no? La cabeza de cartel, que se suele decir, desde Chicago, Billy Branch con los Sons of Blues.
Sin duda, platazo fuerte, Íñigo, como suena.
Conciertazo. Sí. Además viene, como comentaba antes, Billy Branch and Sons of Blues, con los hijos del blues, con la banda que lleva ya desde hace 30, 40 años, viene con la banda americana. Billy Branch, bueno, yo cuando lo cerramos allá por, no recuerdo bien, sería enero, febrero tal vez, y no me lo creía. Dije yo, hasta que no llegue junio, hasta que no lleguen dos o tres días antes, hasta que no lo vea en el escenario de la Plaza Nueva, yo no me creo que Billy Branch esté en Tolosa. Es su segunda vez en Euskadi. La primera fue hace años en el Hondarribia Blues Festival. Y esta segunda vez que viene a Euskadi, que para nosotros, para ser un festival menor, es un auténtico lujo, bueno, una maravilla poder tener a este hombre acompañado de su banda, porque hay que reseñar que en ocasiones los artistas americanos, para abaratar los conciertos, pues se acompañan en Europa de grupos, de bandas europeas. Pero es que en este caso la banda es totalmente americana. Como digo, los Sons of Blues, sábado, 11 de la noche, Plaza Nueva, después de haber cenado unos buenos chuletones, allí nos citaremos
con
todos.
Fuerza para bailar y mucho, Íñigo. Y nos queda, pues, el final, ¿no?, para despedir este 20 aniversario.
Sí, nos queda el domingo, también desde Barcelona, que este año hay cuatro bandas que vienen de Barcelona. Índigo Blues, una banda formada por 6 mujeres que versionean magníficamente bien a las Ladies Blues de los años 30, de los años 40. Ahí tenemos a Sweet Martha, la armónica, Miriam Aparicio, al piano, Esther Walsh, con su fantástica voz. Y luego tiene una trompetista, que, bueno, ella toca la trompeta, pero dos o tres temas los canta y coloca la voz. O sea, tú cierras los ojos y dices, jo, estoy escuchando a una mujer de blues de estas de hace 80 años, porque es que lo clava, de verdad lo clava, es una maravilla. Y esto será el sábado a la una, perdón, el domingo a la una. Y ya para finalizar el festival y esta vigésima edición, bueno, Nico Wayne no necesita ninguna presentación, este fantástico armonicista que viene, pues, desde Francia.
Wow, Pues aquí en Cope Euskadi ya nos hemos puesto a bailar, ¿eh? Y casi que a acompañar cantando algunos los que puedan, porque tampoco lo que no queremos es que llueva, que como decías, vamos a cruzar dedos. Íñigo, 20 aniversario, ¿qué balance haces?
Bueno, enorme. Bueno, ¿yo qué quieres que te diga, no? Pero a mí me dicen hace 20 años que el festival hubiera durado precisamente esto, 20 años, no me lo hubiera creído. Y no solo esto, que además ver las bandas que hemos tenido en Tolosa. Este año Billy Branch, el año pasado Tommy Castro, reputado guitarrista californiano, hace dos Nick Moss desde Chicago, hace años Little Charlie and the Night Cat, Sakura Saida, Joe Robbie, Lars Eman Robertson. Bueno, hemos tenido bandas de auténtico lujo mundial. Entonces, doble satisfacción, primero, por los 20 años y segundo, por el nivel de las bandas que hemos tenido.
Uh-huh. Indiscutible. Sí, y que entonces, también, además, Íñigo ha puesto a Tolosa en el mapa.
Totalmente, totalmente. Es un referente. La gente sabe que este último fin de semana de junio hay buen blues y además, hay que recordarlo, todos los conciertos son gratuitos. Y nada, solo nos queda esto, disfrutarlo y a su vez agradecer primero, por supuesto, al ayuntamiento, que es el organizador, uh-huh. y luego a diversas marcas comerciales o patrocinadores, pues como son Asunción Clínica, Cárnicas Goya, que es el que nos surte de las chuletas de viernes.
Ay,
y sábado.
¡Qué chuletas, madre mía!
Y por último, pues el nuevo restaurante italiano La Toscana, que sí, también colabora y patrocina el festival.
Oye, una pizza, una chuleta, de todo, ¿eh? Yo encantada. Oye, con sí, lo que sea, sí. Íñigo, pero tenemos buen producto, producto local y además la mejor música en el Tolosan Blues, que vuelve desde hoy hasta el domingo a Tolosa, a la villa. Íñigo Martín, nos vemos allí, ¿no? Con paraguas o no, pero ahí estaremos.
Estás invitada, ¿eh? Pero no solo a los conciertos, a cenar también, y te lo digo de verdad.
No me lo pierdo, Íñigo, que sabes que yo soy de buen comer. Contigo mejor todavía. Allí nos vemos en Tolosa. Gracias, Íñigo Martín. Millesker.
Eskerrik asko.
Agur.
Agur, agur.
De la tarde, Euskadi se llena de música, pero también de cine. Los barrios históricos de Bilbao serán la gran pantalla para todos aquellos que los visiten. Un barrio de cine, así se llama el nuevo proyecto que nos sumerge en las mejores películas de todos los tiempos. A través de 50 impactantes carteles vamos a ver y vamos a descubrir diferentes Bilbaos. Una muestra que ha sido concebida por 4 diseñadores y artistas del territorio. Begoña Castaños, desde la Asociación de Comerciantes de San Francisco, Bilbao la Vieja y Zabala. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? Oye, con ganas ya, ¿no? De que podamos descubrir este barrio de cine, ¿no? Barrios de cine.
Sí, con ganas de, bueno, ya se ha inaugurado, ya ha pasado los nervios del primer día y ahora con ganas de que tenga mucho éxito y que venga mucha gente a visitarla.
Cuéntanos, ¿qué es exactamente lo que vamos a ver en estos barrios?
Pues mira, un barrio de cine es un proyecto, es muy innovador, donde mezclamos comercios y espacios emblemáticos de la zona con clásicos del séptimo arte, con clásicos del cine. Es un cambio de visión en estos comercios para que la gente los vea y se dé cuenta de lo importante, de lo bueno que hay en ello, pero a través de la visión, ¿no? Lo que fusionamos son 50 láminas ilustradas por 4 diseñadores y son unas películas, como hemos dicho, de la gran pantalla, donde se puede ver experiencias vividas en nuestros comercios a partir de estas películas.
¿Cómo qué experiencias? Para que nos hagamos una idea, Begoña.
Pues para que os hagáis una idea, pues bueno, tenemos comercio, tenemos espacios emblemáticos de la zona y tenemos hostelería, ¿vale? Restaurantes. Entonces, pues por ejemplo, en la librería Ilusa en la calle Hernani, a través de la historia interminable, esa fantástica película y ese fantástico libro, podemos ver cómo la librería trabaja diferentes partes. Podemos ver cómo el mago de Oz se ha introducido en batas de colegio originales que están el 2 de mayo, ¿no? Es lo que es una cartelera del mago de Oz con todos sus personajes y tenemos uno de ellos vestido con una bata de colegio de batas originales, ¿no? Eso es un poco introducir lo que es la película en los diferentes comercios, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, si hablamos del taller de joyería de Gamboa, desayuno en Gamboa en vez de desayuno con diamantes.
Buena propuesta.
O eso es. O tenemos, por ejemplo, si hablamos de pues, el mítico Badulaque, ¿no? El
Sí.
pub de Hernani, una noche en la ópera, ¿no? Con una imagen muy chula de lo que es la barra del Badulaque, que es otra de las imágenes que vemos en Noche en la ópera, fusionado, ¿no? O el ladrón de bicicletas en el ecoparking que tenemos también en Hernani, ¿no? Eso es un poco lo que hemos querido transmitir. También tenemos, como hemos dicho, espacios, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, el edificio Bailén, la torre, que está con King Kong.
Vaya,
Entonces,
peliculón, o
es
sea.
Peliculón, King Kong en la Torre Bailén, ¿no? Ese un clásico
Sí, del cine.
del cine y un gran espacio en nuestro barrio, ¿no? También podemos ver el ET bilbaíno en las antiguas bodegas bilbaínas de la calle Bailén. Tenemos el ET bilbaíno fusionado con aquellas antiguas bodegas bilbaínas. Entonces, lo que hemos querido es enseñar nuestros establecimientos, enseñar nuestro barrio, que la gente se introduzca en ellos a través de la pequeña pantalla en este caso.
Vamos
Otras
a,
veces.
sí, a descubrir.
Sí, otras veces decía que lo hemos hecho a través de fotos o a través, pero esta vez lo hemos querido hacer a través del cine, ¿no? Como te digo, un proyecto pues muy innovador, donde gusta ver esas películas en esos comercios y viceversa.
Es una maravilla. Es que la verdad es que es muy, muy, muy original, muy creativo. Así que, Begoña, si te parece, vamos a conocer en concreto alguna de las obras de esos artistas que nos has mencionado, que han sido justamente los que nos van a llevar al cine de época. Uno de esos artistas es Óscar Cazábal, de 23 años, que en su obra busca plasmar el mundo interior, el suyo, pero también el de sus retratados. Nos sumerge en la práctica del surrealismo, que nos conmueve además, y es que es un artista que no solo pinta retratos o escenas, sino que con esas imágenes que nos plasma en estos barrios, nos habla con testimonios vivos. O sea, es como si nos hablaran sus imágenes. Óscar, eguerdión.
Hola, muy buenas.
Hola, muy buenas. Bueno, exactamente, ¿cuál es tu obra? ¿Qué es lo que nos vas a representar en barrios de cine?
Bueno, yo he buscado sobre todo representar la calidez y que nos aporta, que es representativa de Bilbao la Vieja, que además es un barrio muy cercano en el que yo vivo. Y eso, he intentado con las diferentes ilustraciones que han formado parte del proyecto en las que yo he trabajado. Eso, representar el barrio de forma muy cercana y, bueno, claro, relacionándolo con el cine.
¿Y en qué te has inspirado?
Pues, bueno, en diferentes elementos de los carteles originales de esas películas, pues encontramos los pájaros, los siete samuráis, la historia interminable. He intentado siempre como acercarme a las portadas originales de estas películas, pero, bueno, llevándolo a nuestros barrios.
Y cuando miremos a esa obra, ¿qué crees que nos va a suscitar?
Pues bueno, eso depende de cada persona, pero yo creo que bueno, diferentes cosas en función de las ilustraciones, porque cada una trata como temas diferentes, pero yo creo que, o por lo menos lo que yo he querido, ha sido cercanía y poder que las personas que forman parte de estos barrios, ya sea porque están observando el negocio que está justo debajo de su casa o el parque, la plaza a la que van todos los días, pues que bueno, que se puedan sentir un poquito representados y que bueno, que vean dónde, los lugares que habitan.
Bueno, entiendo que tú también, ¿no?, has querido plasmar justamente tu experiencia, que dices que eres de un barrio cercano, en este caso, ¿no?, a La Vieja.
Sí. Bueno, yo vivo en Achuri y nada, y, joder, a Bilbo, o sea, por ese barrio siempre me gusta ir, me pilla súper cerca, así que...
Es una manera de hacerle un homenaje, ¿no? Porque ¿cómo lo describirías? Para que lo conozcamos, aquellos que todavía no lo conocen o quieren redescubrirlo, incluso los propios vecinos.
Pues, ¿cómo lo describiría? Yo, pues mira, como he dicho antes, para mí es un barrio súper cálido, que hasta cierto punto, y esto lo hablaba con unos amigos el otro día, es un poquito, es como un pequeño pueblo, porque es muy cercano. Yo soy del pueblo, yo nací en un pueblo, y cuando vas a este tipo de barrios, a este barrio en concreto, sientes esa sensación de cercanía, de que estás en un pueblo. No parece que estés tanto en una ciudad tan abarrotada, no, es mucha tranquilidad y... O sea, yo personalmente lo disfruto mucho.
Seguro que lo hacemos todos los demás también con este gran proyecto, Begoña, porque justamente es cercanía lo que se quiere transmitir, ¿no? Que nos acerquemos a conocer los barrios de San Francisco, Bilbao, La Vieja, Zabala, que no queden excluidos. Begoña.
Eso es, que no queden excluidos. Son unos barrios, a veces yo digo que hay comercios que son grandes desconocidos, y invitamos a toda la gente a que venga a ver la exposición, pero también que luego se dé una vuelta y conozca estos maravillosos comercios, maravillosos talleres y maravillosos trabajadores que tenemos en la zona, ¿no? También para ello, a partir de septiembre, vamos a hacer unas rutas guiadas, ¿no? El día 12, 21 y 26 de septiembre, a través de los maravillosos Guruche Beitia y Saber Lapich, los jueves 6:30 y los sábados a las 11:30, vamos a hacer unas rutas donde comenzarán en lo que es en Casa Cuna, en Urazurrutia número 3, viendo la exposición, y luego por temáticas veremos diferentes establecimientos, nos vamos a introducir en esos establecimientos, los propios comerciantes o dueños de los establecimientos van a dar una muestra de lo que son y lo que hacen, con la idea de que la gente nos conozca y decir, pues bueno, estamos aquí con, en este caso, proyectos y establecimientos diferentes.
Y que sea también, Begoña, un punto de visita, ¿no?, para los turistas y también para aquellos que no salgan de vacaciones, que sepan que en el barrio se lo van a pasar estupendamente con todas estas actividades que tenéis en verano.
Eso es, o sea, en el barrio hay un montón de actividades y un montón de comercios por visitar, y un montón de restaurantes, ¿no?, donde poder ir a comer, aparte de luego las actividades que se puedan dar propias en el barrio.
Pues lo que nos queda claro es que estos barrios están muy vivos y desde luego allí son de cine. Son barrios de cine, como dice el proyecto. Begoña Castaños,
son barrios de cine.
Desde la Asociación de Comerciantes de San Francisco de Bilbao, La Vieja y Zabala, y Óscar Cazábal, uno de los artistas justamente que vamos a conocer su obra en este gran proyecto. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos allí. No nos queremos perder este gran proyecto. Un abrazo a los
gracias
dos.
Gracias a vosotros por invitarnos. Agur, agur,
agur.
Escuchas COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Esta temporada en COPE, el Pulpo pone las calles desde 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, me estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo. Al final se han...
Descárgate la app.
Vinegar o Pogacar. La batalla por el maillot amarillo ya está aquí. Vive el Tour de Francia con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y al mando, Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en COPE.es y en tu móvil. Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
Línea de meta, Eric Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 21 de julio, pedalea junto a los mejores ciclistas del mundo y siente la adrenalina del Tour de Francia en COPE con Eric Frade.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Slichting.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Uy, de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, me estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo. Al final se han...
Descárgate la app. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Vamos a... cambiar completamente de asunto a esta hora de la tarde, a la 1:38, porque en España, según los datos que recoge la Conferencia Episcopal, cierran al año, cada año, entre 20 y 22 monasterios, que es una cifra muy, muy elevada. Las diferentes comunidades y congregaciones que viven en ellos buscan alternativas para poder mantenerse económicamente y así no tener que echar el cierre a unos bienes inmuebles que forman parte del patrimonio de la Iglesia. Por ejemplo, en el centro de Sevilla, las clarisas del convento Santa María Jesús han dado un paso más allá. Han convertido parte de su edificio, que por cierto, es como dicen, una joya del siglo XVI, pues lo han convertido parte en apartamentos turísticos. Aunque ahora estas monjitas de clausura tienen a diferentes grupos de turistas como vecinos, su intimidad y su vida espiritual en el convento sigue intacta, pero sus recursos económicos van aumentando. Esta es una cuestión cada vez más importante para las personas que forman parte de la Iglesia. ¿Cómo debemos gestionar el patrimonio inmobiliario eclesiástico? Javier Herrán es empresario, colabora con diferentes entidades eclesiásticas y conoce perfectamente esta realidad. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Javier, creo que eres de los que tiene la opinión de que la última opción debe ser siempre la venta de ese bien eclesiástico.
Sí, sí, sí. Esa es la última opción que se debe tomar, y cuando ya no haya remedio o no haya viabilidad haber puesto el bien en valor anteriormente. Porque además la obligación de todo administrador es conservar los bienes y ponerlos en valor para las generaciones venideras, ¿no?
¿Cuáles son los edificios que más se ven afectados por esta realidad?
Pues mira, principalmente yo te diría que el patrimonio de la Iglesia y de las órdenes monásticas es enorme actualmente en comparación a las vocaciones que hay. Entonces, te digo, hay de todo tipo de edificios, pero principalmente monasterios, seminarios, algunos colegios, porque las zonas cambian, hay zonas donde ya la población ha envejecido y no hay edificios que se han destinado a residencias de tutelas y en este momento ya no dan para ese uso. Es que hay infinidad de inmuebles que hay que buscarles una solución.
Te hemos escuchado decir que la clave es anticiparse para que ese patrimonio no se convierta en una carga para la institución a la que pertenezca. Claro, ¿cómo se consigue esto?
Bueno, es difícil o novedoso dentro de la Iglesia. No voy a decir difícil, novedoso dentro de la Iglesia, pero es algo a lo que se tienen que ir adaptando. Y es como tú te adaptarías o como cualquier familia se va adaptando a los ingresos que tiene. O sea, por todos es sabido que cada vez hay menos vocaciones. Los monasterios que antes estaban diseñados para un determinado número de gente hoy están a ese 10%, con lo cual ya sabemos que solo el mantenimiento del edificio es el mismo coste para 50 que para 8 personas. Es el momento de irse anticipando, es el momento de ver qué usos tiene compatibles urbanísticamente o en las normas municipales ese monasterio, además del religioso. Si no tiene otros usos, es momento de movernos para que se incluyan otros usos compatibles, de manera que le podamos dar una viabilidad y una rentabilidad. ¿Por qué no usar esta palabra, que parece que hasta ahora estaba un poco denostada, pero que yo creo que es tiempo de que hay que empezarla a utilizar? Y lo mismo que hablo con los monasterios, te puedo hablar con otro tipo de edificios donde, pues te digo, seminarios diseñados para 300 personas, cuyas cocinas estaban diseñadas para 300 personas, lavanderías para 300 personas. Bueno, esas cocinas se pueden dar un uso para empresas de catering o las lavanderías para empresas de lavandería. Te pondría multitud de ejemplos, pero me haría falta tiempo.
Bueno, es que ejemplos hemos puesto, por ejemplo, el de las monjitas de Sevilla, ¿no? Que han convertido parte de su convento, Santa María Jesús, allí en Sevilla, en apartamentos turísticos. ¿Qué te parece a ti esta iniciativa?
Me parece fantástica, la conozco, conozco la congregación y, de hecho, bueno, también hicimos en Burgos hace unos años un edificio del Cabildo Metropolitano de la Catedral. Bueno, pues se convirtió en un edificio que estaba totalmente en ruina. Además, tenía una orden de ejecución de un importe cuantioso del ayuntamiento, 300 y pico mil euros, y el entonces tesorero, actual obispo de Tarazona, don Vicente Rebollo, pues bueno, que él ya era muy sensible desde unos años atrás con este tema. Estábamos formando juntos un equipo para ser pioneros, porque sí que creo que hemos sido pioneros en España en la Iglesia. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pues hicimos un edificio de alojamientos turísticos que está en pleno funcionamiento, que se cedió a un tercero, o sea, lo explota una empresa, por un canon que da todos los años al Cabildo, y de tener una auténtica ruina, que era imposible de mantener porque estaba en ruinas, a tener un edificio que aporta ingresos.
¿Y por qué no se hace en más edificios este cambio de enfoque, el destinar parte de las dependencias, ¿no?, de los monasterios o de los conventos, que suelen ser grandes, a otros fines y usos? ¿Es una cuestión de temor a lo desconocido?
Yo creo que hay dos factores. El primero es temor, mucho temor a lo desconocido. Y el segundo, desconocimiento. O sea, la orden se va menguando, las hermanas, hermanos, sacerdotes, diócesis, este mundo no lo conoce, y piensan que el único uso para el que tiene ese monasterio es el de su residencia y el de oración. No se preocupan de mirar si tiene otros usos compatibles o si ya estamos en un momento en el que hay muy poca gente en el monasterio, muy pocas vocaciones, pues es el momento en que tenemos que ir a pedir que se aumenten los usos compatibles, porque al final no solamente va a ser un problema de la orden o de la Iglesia, puede ser un problema de todos los ciudadanos si edificios inmensos en medio de las ciudades o en medio de los pueblos o en medio del campo se quedan abandonados.
Es así. Javier Herrán, empresario y colaborador con diferentes entidades eclesiásticas. Gracias por acompañarnos hoy en Mediodía COPE.
Pues muchas gracias a ti, Pilar.
Gracias, Javier. 1:45 ya. Llega el momento de escuchar la firma de José Luis Restán, en la que hoy reflexiona sobre la secularización de Occidente. José Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar. Uno de los sociólogos que más lúcidamente se han ocupado del fenómeno de la secularización en Occidente es el canadiense Charles Taylor. En una reciente intervención se remonta a los años 60 en Quebec, su tierra natal, y describe una situación en la que la Iglesia daba órdenes a la gente, se expresaba sobre cuántos hijos había que tener, etcétera. De repente, dice, hubo una rebelión y mucha gente se llenó de ira y no quiso saber nada más de la Iglesia. Taylor señala que a veces los católicos nos hemos acostumbrado a vivir en sociedades en las que toda la estructura política, las tradiciones artísticas e intelectuales estaban marcadas por la fe cristiana, lo cual no puede considerarse en sí mismo negativo. Otra cosa es que se insinuara la tentación de utilizar la fuerza para imponer la fe al conjunto de la sociedad, o que la Iglesia asumiera un papel político o de policía moral, cosas que han sucedido y han provocado reacciones enconadas. Y yo me alegro de dejar atrás todos esos asuntos. Taylor sostiene que debemos aprender a vivir sin la cristiandad, y que incluso es una ganancia porque permite recuperar el papel central de la libertad. E insiste en que la fe debe ser algo a lo que uno se adhiere libremente con todo su ser, y no el resultado de una imposición de pertenencia, como sucedía en el Quebec que él conoció de niño. Concuerdo en que la pérdida de tantos apoyos sociales no debe espantarnos, y en que la libertad debe ser siempre el campo para que crezca y se desarrolle la fe. Esto no significa que los católicos renunciemos a generar cultura, ni a construir obras sociales y educativas, ni a participar activa y críticamente en la conversación pública, ni a influir, como ciudadanos, en la medida de nuestras posibilidades, en las leyes y en la gobernación. La fe cristiana reclama libertad para todos y no requiere ninguna protección especial del poder político. Es verdad que debemos aprender a vivirla y comunicarla alegremente en una sociedad plural, mayoritariamente alejada de la tradición cristiana, con sencillez y sin complejos.
Y hoy en Mediodía te estamos preguntando por el reciclaje. ¿Cómo llevas este asunto? ¿Cómo llevas el reciclaje? ¿Lo tienes todo controlado o, a pesar de los años que llevamos separando la basura, sigues con algunas dudas? ¿Cómo te organizas? ¿Cuántos cubos tienes en casa para reciclar? O, por el contrario, ¿eres de los que no recicla nunca? Te queremos escuchar a través del 618-83-1583. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos hablando de qué sorpresa le dio su hijo, qué regalo le hizo en un momento en el que no se lo esperaban.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
Para el cumpleaños de mi marido le hicimos una fiesta aquí en una casita que tenemos en la montaña. Había preparado un CD, hizo un montaje con nosotros dos en Nueva York. Y al final de toda esta historia es que este final de año nos vamos todos a Nueva York.
O sea que... A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Para ser conductor de primera, aprovecha, aprovecha. Para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Cuando llega el fútbol, España habla Lololo. Vive tus partidos con dominos y medianas a domicilio desde 9,99. Pide ya y Lolo.
¡Dominos!
Lolo.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Like a shelter from the storm, a fireplace that keeps me warm.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Like a match can spark a flame, you start a fire.
¿Te irías a trabajar fuera de tu ciudad si te facilitaran un alojamiento?
Todo depende de dónde me den la vivienda y cómo esté el sitio donde van a dar la vivienda. Porque por mucho que me des una casa en un sitio despoblado, a mí, en lo personal, no me serviría para poder vivir. Si en eso puedo convalidar mi trabajo, aparte de desarrollarme y poder hacer más cosas que estancarme en un trabajo para toda mi vida, entonces sí que me lo plantearía. Pero sí que conozco de gente y comprendo que hay mucha gente que vaya a querer aprovechar esas ofertas. Si estamos hablando de que fuera de mi círculo me van a pagar un 20 o un 30% más de lo que estoy cobrando y tenemos todo lo que he dicho antes, desarrollo, etcétera, etcétera, ahí ya sí que son temas para replantearlo. Yo, por ejemplo, si me lo ofreciesen en Oñati, no. Si hablamos de Italia, hablamos de otra cosa.
Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE este 27 de junio, en el que Héctor, como escuchamos, nos dice que a Oñati no. Esto era lo que le preguntaba nuestra compañera Lisa López. Lo hacía por un anuncio, una oferta laboral que ofrecen en ese municipio de Guipúzcoa. Un trabajo con 6 meses gratis de alojamiento. El municipio necesitaba 4 trabajadores con contrato indefinido a jornada completa y sin necesidad de experiencia previa. En concreto, lo que busca esta oferta de empleo es 4 enfermeros a los que se les facilitaría una vivienda gratis. Héctor, como Indira, pues prefieren que los sueldos sean más altos.
Pues no, deberían de subir el sueldo mínimo más, porque a la gente no le da... Porque, mira, yo estoy buscando piso de hace rato y no encuentro. Con lo que me dan, no me da. Tengo que buscar una habitación o algo por el estilo, porque con lo que dan de sueldo no da para mucho.
Más que la no. Casa gratis, que mejoren los sueldos.
Claro.
Para poder decidir tú a qué casa vas.
Eso es.
Está claro que emanciparse es complicado y Ander, que vive con sus padres, al menos se lo pensaría. No busques el anuncio porque ya no está. La empresa demandante es un centro sociosanitario, una residencia de mayores, y ha recibido un aluvión de ofertas en un buen momento porque hay un número importante de candidatos entre los que seleccionará a cuatro enfermeros, que es lo que solicitaba este anuncio. Anuncio que se ha hecho viral y que publica Infojobs, una de las principales agencias de empleo. Mónica Pérez es la directora de Comunicación y Estudios. Buenas tardes, Mónica.
Hola, buenas tardes.
Oye, estábamos escuchando a algunas personas sobre este anuncio y nos decían empleo fijo, sueldo de más de 3.000 euros y casa gratis. Algo que no es habitual, ¿no?
Bueno, lo cierto es que las condiciones son muy interesantes, ¿no? Estas que estabais comentando, ¿no? Del anuncio, y por eso también ha tenido una alta, ¿no?, demanda de candidatos.
Uh-huh. Es uno de vuestros estudios. En uno de vuestros estudios recientes sobre la relación de salarios y vivienda en alquiler en 2023, decíais que los vascos destinamos el 54% del salario al pago del alquiler, claro, 4 puntos más que el año anterior. Lo de la vivienda es realmente un problema para trasladarse de ciudad por motivos de trabajo, pero no es muy habitual que se facilite así el alojamiento, ¿no?
Es cierto que no, normalmente el tema de la vivienda, bueno, hay determinados trabajos que sí que pueden, ¿no?, conllevar esto, pero no es muy habitual, es un aliciente, y aquí vemos realmente la necesidad claro. urgente de encontrar esos trabajadores. Uh-huh. Normalmente lo que pasa es que, viendo el porcentaje tan significativo del salario, ¿no?, que se lleva el tema de la vivienda, pues vemos como en este caso es algo que realmente era un muy buen aliciente.
Uh-huh. Bueno, es que destinamos gran parte de nuestro salario a la vivienda, ¿no?
Así es. Como comentabais, el tema, por ejemplo, en el salario de alquiler, en este estudio que realizamos entre Fotocasa e Infojobs, suponía para los vascos el 54%. Y además, aquí lo que vemos, ¿no?, si comparamos, es que, de hecho, lo que sería el porcentaje, como se ha incrementado la vivienda, ha sido muy superior al nivel de incremento de los salarios, que se ha situado en la media en España, ha estado en torno al 2%, y en el País Vasco sí es cierto que ha subido prácticamente un punto más, ¿no?, un 3% respecto al año anterior. Ajá. Aún así, la demanda de un mayor salario sigue siendo la principal reclamación de los profesionales.
Bueno, normal, ¿no?, porque con más dinero se pueden hacer más cosas, un alquiler y de todo. Por cierto, este anuncio era exactamente para un centro sociosanitario. ¿Son los más demandados? Hay muchas ofertas de trabajo de este sector, ¿no?
Sí, desde luego, la parte, además, en lo que es el sector de sanidad y salud en la plataforma, es uno de los sectores que tuvo, lógicamente, se demandó, ¿no?, por desgracia, con todo el tema de la pandemia, pero después sí que ha mantenido una tendencia al alza y hay una gran demanda. Y en concreto, lo que es la parte de enfermería y de otras profesiones también sanitarias, de auxiliares, etcétera, continúan siendo muy, muy demandados. Y es cierto también que aquí tiene que ver que también el tema del cambio sociodemográfico, ¿no?, y cómo cada vez se prolonga más la esperanza de vida. Hablamos de envejecimiento, veámoslo por el lado positivo, pero en ese sentido todo lo que es la industria del cuidado, de la salud, etcétera, demanda y va a demandar cada vez más profesionales.
Va en aumento. Hemos echado un vistazo, pero este anuncio que se ha hecho viral ya no está, ¿no? Ya hay un candidato, ya hay a alguien a quien se ha contratado, Mónica.
La parte de información en concreto de la empresa y de la contratación no la tenemos, porque la contratación no se produce a través de la plataforma. Las empresas publican sus ofertas de empleo en Infojobs y ahí también es donde se realiza, ¿no?, la inscripción por parte de los candidatos y candidatas. Pero lo que es después ya la contratación, por eso no te puedo proporcionar esa información, eso ya depende de la empresa, ¿no?, que uh-huh. contrata y cierra el proceso.
Bueno, entendemos que sí ya no está. Enhorabuena para ese candidato que finalmente se lo ha llevado o ha conseguido ese trabajo que ansiaba, además con vivienda, que no está nada mal y tal y como están los alquileres. Por cierto, ¿qué otro tipo de anuncios podemos encontrar en Infojobs?
Bueno, lo cierto es que en InfoJobs nosotros decimos si existe un trabajo o estás intentando, es un portal generalista y a día de hoy, o sea, cada mes se publican más de 50.000 ofertas de empleo y posiciones, con lo cual fácilmente puedes encontrar cualquier trabajo y de cualquier sector. Desde luego el sector sociosanitario tiene un número importante de vacantes, pero bueno, podemos encontrar posiciones vinculadas a cualquier industria, sector y también con experiencia, sin experiencia y de muy diversos, ¿no?, requisitos, titulaciones, etcétera.
La manera de encontrar trabajo ha cambiado. Está claro que ahora utilizamos portales digitales como InfoJobs para hacerlo. Lo de ir directamente ya al lugar y entregar el currículum ya no se lleva, ¿no, Mónica?
La verdad es que esto ya prácticamente cada vez también se hace menos, ¿no? Ha incrementado muchísimo lo que es toda la oferta digital de empleo, porque además es mucho más, más rápida, más eficaz y al mismo tiempo también ofrece mejores oportunidades, ¿no?, a todos en cuanto al alcance que puede tener y luego también a las posibilidades que ofrece a cualquier candidato y candidata para aplicar. Así que sí, esto es una parte en la que la tecnología desde luego ha venido aporta un gran valor y rapidez, ¿no?, en esa conexión de empleo y talento.
¿Cuántas empresas se anuncian en InfoJobs?
Bueno, pues el último año, te puedo decir el número más o menos redondo, fueron unas 63.000 empresas, el anterior unas 70.000, que publicaron más de 2,5 millones de posiciones de vacantes y de hecho prácticamente 4 millones de candidatos se inscribieron en alguna oferta, lo cual da un poco una idea de la magnitud y en cuanto también a variedad, ¿no?, de oportunidades y posibilidades. Uh-huh. Por llevarlo a una cifra mucho más sencilla de entender a todo el mundo, el año pasado cada 23 segundos se firmó un contrato de trabajo gracias a nuestra plataforma.
Pues nos queda claro, sí. Queremos encontrar trabajo de cara a este verano, ya sabemos, en InfoJobs podemos encontrar muchas ofertas de trabajo. Mónica Pérez, directora de comunicación y estudios de InfoJobs, un placer, gracias y feliz verano.
Gracias a vosotros y feliz verano también.
Así llegamos a las 2 de la tarde, ahora sigues en Mediodía COPE. I'll be with you wherever you are.